Crónicas de la Noche Roja. Crónicas de la Noche Roja. Cuarta temporada. Haití. Matar al presidente. Episodio 9. Las víctimas.
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, lo mataron a tiros en su casa en plena madrugada.
En exclusiva mundial, las voces de los mercenarios
para resolver el magnicidio del presidente de esa nación.
Estos asaltantes, los matones que asesinaron al presidente, han sido atrapados. Los hemos capturado. Están en manos de la policía, como pueden ver.
Ante un crimen de tal magnitud como lo fue el del presidente de Haití en ejercicio, Jovenel Moïse, en la madrugada del 7 de julio del 2021, debemos preguntarnos por las víctimas. ¿Quiénes son los principales perjudicados de este asombroso magnicidio? Por supuesto, en primer lugar, el propio presidente, cuya vida perdió, sus allegados y parientes, incluyendo a sus copartidarios, y también, en un rango más amplio, la propia democracia haitiana, que una vez más volvió a ser golpeada en el corazón y sus instituciones reducidas a la sospecha, al caos y a la incredulidad, a lo que pareciera ser una maldición metafísica e histórica que golpea una y otra vez a un país que, sin embargo, tiene una larga y valerosa historia.
Haití se ha despertado hoy con el asesinato a tiros de su presidente, Jovenel Moïse.
Los acusados del asesinato del presidente Jovenel Moïse fueron interceptados por vecinos del barrio de Yalois.
Magnicidio en Haití. Esta madrugada ha sido asesinado Haití, el presidente de ese país, Jovenel Moïse.
Haití fue la primera república independiente de lo que hoy llamamos América Latina y el Caribe, la segunda del hemisferio después de Estados Unidos, y sobre todo la primera república negra del mundo, mucho antes que cualquier estado africano. Su independencia se declaró en 1804. De ahí esa extraña sensación de injusticia que produce la situación actual de un país que tiene todos los pergaminos para haber desarrollado un proyecto de nación más estable y con mayor eficacia económica. ¿En qué momento las cosas se desviaron? El novelista e intelectual haitiano Louis-Philippe d'Alembert nos ayuda a comprender cuál es el origen de este caos político y, sobre todo, las raíces de su inestabilidad económica.
Viene, digamos, desde muy lejos, ¿no? Desde, uno tiene que saber que Haití ha sido la colonia importante de Francia en el siglo XVIII, la colonia más rica también de Francia. Pero lo que quería decir también, la colonia con más esclavos. Es decir, que después, por ejemplo, alrededor de la Revolución Haitiana, había en Haití algo como 40.000 colonos blancos, 50.000 mulatos y 500.000 esclavos negros. Y después de la independencia, ¿quién tomó posesión, digamos, de la tierra? Fueron los mulatos y los generales del ejército indígena. Y eso es el problema, digamos, desde el inicio, el problema fundamental del país. Y que un país muy dividido, digamos, en los que tienen algo de una parte y los que no tienen absolutamente nada. Esa lucha ha sido una lucha perpetua en la historia de Haití. Y esta élite pequeña, que de raíces mulata, digamos mulata de raíces europeas también, fueron los que en gran parte, con los generales negros, tenían, digamos, el poder económico. Y para ellos era evidente. Había en el siglo XIX en Haití un eslogan político que los mulatos y los intelectuales tenían, que habían dos partidos muy importantes en el país, el Partido Popular y el Partido Liberal. El Partido Liberal decía que el poder a los más capaces, es decir, que los que sabían leer, que tenían una, una cierta sabiduría, digamos, intelectual, y los que podían hacer todas las cosas. Y de otra parte, el Partido Popular decía que el poder a los más numerosos, digamos, los pobres, los negros y toda esa gente. Es decir, que siempre durante el siglo XIX y XX, esta lucha ha sido, digamos, ha siempre estructurado el perfil político del país. Al momento de la independencia de Haití, que la economía del mundo era basada sobre todo sobre la esclavitud. Y Haití fue el primer país, no solo del continente americano, de América, sino también de tres continentes, digamos, África, Europa y América, el primer país a decir que la esclavitud no tiene que existir en esta tierra. Y toda la gente que huía la esclavitud podía ser libre en Haití. Es así que, como tú conoces la historia, que Simón Bolívar vino a Haití y ha podido digamos, beneficiar de la ayuda de los haitianos, Simón Bolívar y tantos otros, digamos, latinoamericanos. Pero eso tenía una consecuencia. La consecuencia era un bloqueo económico de Francia sobre Haití. Este bloqueo económico hizo que en 1825 Haití tuvo que negociar con la Francia una deuda de la independencia. Esa deuda era algo como 150 millones de louis de oro, de louis de oro, digamos louis d'or, como se dice en francés, y que Haití ha acabado de pagar en los años 50 del siglo XX. Es algo que ha bloqueado completamente la economía del país. Y es decir que Haití, no sé, hace un año exactamente, el New York Times hizo una encuesta que duró algo como un año sobre lo de la deuda de la independencia de Haití. Y esa deuda ha sido lo que se llama una doble deuda. Es decir, que 150 millones para indemnizar a los colonos, pero con la obligación a los haitianos de, ¿cómo se dice? Emprunter, de
prestar, de pedir prestado.
Sí, de tomar el prestado a los bancos franceses. Y eso es algo que ha sido muy, muy importante en el no, digamos, desarrollo del país. A fines del siglo XIX, los haitianos tuvieron que hacer otra deuda a bancos estadounidenses para poder pagar a los franceses. Y en 1915 exactamente, los estadounidenses entraron en Haití, ocuparon Haití durante 19 años, tomando, y eso se lo dijo también el New York Times, tomando todo el oro del banco haitiano, toda la reserva de oro del país, que, por supuesto, después de la ocupación, no han dado atrás al país. Eso es un segundo elemento, digamos, en la pobreza, en el contexto haitiano. Y, por supuesto, el tercer es lo que yo estaba diciendo antes, son las élites que tenemos en Haití. Es decir, que es una élite que, ¿cómo yo podría decir eso? Que siempre tiene sus intereses fuera del país. Es decir, que es una burguesía compradora que no investe la plata en Haití, pero que compra cosas en Haití, afuera, que vienen a vender.
La independencia, como vemos, tuvo para Haití un costo enorme. Los esfuerzos para pagar su deuda a Francia, que saldó apenas en 1951, y el modo en que otras naciones, como Estados Unidos, se aprovecharon de su fragilidad. Todo esto fue un obstáculo enorme, desde los inicios, para su desarrollo. Y más aún, pues al lado de esa pobreza estructural, surgió otro problema, compartido por otras naciones de la región, que fue el caudillismo, la tremenda condena histórica de la dictadura.
Es difícil cuando la gente no conoce a la historia de Haití, la gente no se puede explicar por qué, por ejemplo, en Haití tenemos una isla dividida en dos, un tercio, es decir, 30-35 más o menos por ciento es la parte haitiana y la otra parte más grande es la parte de la República Dominicana, pero no ha sido la misma forma de colonización. La esclavitud no ha sido tan marcada en República Dominicana como en Haití. Y son cosas que han dejado trazas que hace que el país hoy está en esas condiciones. Y en 1957, tuvimos, después de la ocupación de 20 años, la ocupación militar de 20 años de los Estados Unidos, que han favorecido a los mulatos, a las élites mulatas, y tuvimos una dictadura, digamos, negra, entre comillas, de Duvalier, pero una dictadura negra que se apoyó también sobre las élites sirio-libanesas, por ejemplo, que tenemos en el país. Y 30 años de dictadura, que se acabó en 1986 exactamente, y después de 86 tuvimos varios golpes de estado de los militares, etcétera, y por fin en 1994 Aristide, cuando fue derrotado por los militares y cuando regresó al país, abolido el ejército haitiano.
Una de las figuras emblemáticas de esa tradición de caudillismo en Haití en el siglo XX, como señaló el escritor Louis-Philippe d'Alembert, fue el temible dictador François Duvalier, conocido por el sobrenombre de Papa Doc, quien fuera además médico presidente constitucional desde 1957 hasta el 71, siendo luego sucedido por su hijo. Mi compañero Andrés Sandoval nos traza el perfil de este asombroso personaje.
Duvalier, o Papa Doc, como se le conocía, es uno de esos variopintos personajes del bestiario tropical que bien describe Alfredo Iriarte. Un dictador que, auspiciado por el temor al comunismo de los norteamericanos, se entronó y se convirtió casi en un rey en una época nefasta para la política haitiana. Nacido en 1907, Duvalier descendía de una familia sencilla de agricultores de origen de Martinica. Pero desde la escuela primaria demostró que era un hombre muy inteligente y eso pues le permitió acceder a la Facultad de Medicina de la Universidad de Haití. Allí como médico se destacó y empezó a hacer sus primeras apariciones combatiendo el tifus y el paludismo y la malaria que en ese momento pues granjeaba y se paseaba libremente por toda la isla. Esto le generó simpatía del pueblo. Y poco a poco fue formando el carácter que finalmente lo llevó a ser presidente de Haití. Siendo presidente de Haití, de las primeras cosas que logró fue, entronarse como un miembro o sacerdote de la antigua religión vudú, y a partir de eso, empezar a desarrollar casi una figura hedónica a su alrededor. Esto lo hizo utilizando la mezcla del apoyo irrestricto de los norteamericanos que por el absurdo temor al comunismo permitían este tipo de abusos, no solamente en el caso de Haití, sino en su vecina República Dominicana, donde el famoso Chivo, Leonidas Trujillo, imperaba con su ola de horror. De hecho, uno de los elementos que marcan la relación entre ambos países en la isla es lo que se conoció como la masacre del Perejil, eso en 1937. Esto marcó definitivamente la relación porque lo que sucedió allí fue que muchos de los trabajadores haitianos que cruzaban la frontera para trabajar en la caña con los grandes latifundistas empezaron a protestar, generaron la protesta de los dominicanos y esto hizo que Trujillo, este salvaje, ordenara a los militares matar a todos los haitianos. Se calcula que más o menos entre 22.000 y 27.000 haitianos fueron asesinados. Y el nombre de Perejil es porque casi en un acto de crueldad y de humor mezclados, se les decía que les preguntaban a los haitianos que pronunciaran la palabra perejil y si no lo decían correctamente, era suficiente para que se generara su sentencia de muerte. A esto le sumaron locuras como pues se convirtió en un presidente vitalicio. Y inclusive, al igual que su colega Trujillo, trató de convertir una ciudad que es lo que se llama Duverville, es decir, se creó un impuesto específicamente para financiar la creación de esta ciudad hecha en honor de los Duvalier, así como en su momento Trujillo puso a Santo Domingo Ciudad Trujillo. Estos son algunos de los elementos pintorescos que rodearon el gobierno de Duvalier, pero la certeza es que esa concentración de poder a través de casi una imitación del golpe italiano del Duce y sus famosas camisas negras, a través de unas milicias más conocidas como los Tontons Macuts, que eran integradas por antiguos bandoleros, personas sin formación y sobre todo sin escrúpulos, pero disciplinados y fieles a su creador, eso sí, fueron los encargados de generar el terror y de imbuir en las creencias del vudú a todas sus milicias. Estos elementos hicieron que pues se convirtiera en un mandatario absolutamente autócrata y el exceso de poder, como nos ha mostrado la historia, lo que genera son unos altísimos niveles de corrupción, de crueldad, de ineficiencia, pero sobre todo de mal y daño para la propia población. Y para rematar esa triste historia, Duvalier finalmente muere de hipoglucemia por causas naturales en 1971 y deja como si fuera un legado real a su hijo, conocido después como Baby Doc, a cargo del país con unas consecuencias aún más crueles de las que había generado su padre.
Tras el fin del imperio de los Duvalier, el país se llenó de esperanza y surgió la figura de un religioso, el padre Jean-Bertrand Aristide, el cual llegó a la presidencia con el apoyo de la comunidad internacional, pues fue el primer presidente elegido democráticamente en el país. Inició su gestión en enero de 1991, pero muy pronto, en septiembre de ese mismo año, fue derrocado por un golpe militar que dirigió el general Raúl Cedrás, quien tuvo además el apoyo de Estados Unidos, que consideraba a Aristide un líder de tendencia de izquierda comunista en momentos en que la región estaba viviendo cambios y una gran inestabilidad. Estados Unidos había invadido Granada en el 83, Panamá en el 89, los sandinistas habían vuelto a ganar en Nicaragua. Al ser derrocado, Aristide se refugió en Venezuela y luego, curiosamente, en Washington. Regresó a Haití hasta 1994 con una tropa multinacional y esta vez sí con el apoyo de Estados Unidos y retomó el poder, acabando su mandato presidencial. Toda esta inestabilidad política y la pobreza como telón de fondo es un caldo de cultivo ideal para el desarrollo de la corrupción, esa enfermedad que padecen todas las naciones latinoamericanas. Haití, pues obviamente no fue la excepción, pero cabe preguntarse, ¿cuál es el combustible que alimenta esa corrupción en el caso de este país? La respuesta no debe sorprendernos. Louis-Philippe d'Alembert.
Es que uno tiene que también saber que con la República Dominicana y con la proximidad de Miami, Haití también ha sido un lugar de pasaje para, digamos, de la droga. Y inclusivamente la droga que venía de Colombia y que pasaba porque las redes entre Colombia u otros países de América del Sur eran más o menos bloqueadas y pasaban por las islas, es decir, que la isla española, Haití y la República Dominicana, para entrar de nuevo a Miami. Entonces, después de la caída, durante, digamos, la dictadura de Duvalier, son dos Duvalier, el padre y el hijo, Jean-Claude, de Bidoc. Y a fines de la dictadura de Bidoc, ya la droga pasaba también por Haití, pero era un negocio, digamos, de Estado, porque el poder, el gobierno controlaba todo eso. Había un solo jefe. Pero después de la caída, hubieron tantos jefes que controlaban esta droga. Y ahora hay dos cosas. De una parte, la droga, con la posibilidad de hacer dinero fácil, muy fácil, muy rápidamente para esta gente, para incluso esta élite también que hacía negocios, no sé, de alimentarios, no sé qué, toda esta cosa, pero ahora ellos también se pusieron en la droga. Y otro negocio son armas que vienen de Miami, que llegaron en Haití. Ahora, es muy, ya de niño, por ejemplo, de niño y también de adolescente, solo el gobierno, solo el Estado, los militares, tenían armas. Hasta 1986 y 90, más o menos. Pero ahora, prácticamente todo el mundo tiene armas. Y sobre todo los gángsters en Puerto Príncipe. Y es decir que tú no puedes ir en algunas partes sin ser controlados por gang que con esos gang son a veces también controlados por las élites económicas y políticas. Es decir que los políticos, desde el principio, desde, digamos, el principio de los años 90, se apoyan siempre sobre esos gangs al momento de las elecciones para poder controlar una zona, para poder obtener el voto de la gente o no sé qué. Y solo que después estos tipos, luego, es decir, que han creado monstruos, han creado esos monstruos que ahora que nadie puede verdaderamente controlar. Pero esa corrupción, a través de la droga, a través de la venta de armas, en gran parte es controlada por las élites.
Algo que cabe preguntarse en este contexto de bandas enfrentadas en medio de la población es si el vudú o en general las religiones populares juegan un papel.
Y la religión sí tiene un papel importante en Haití, pero todavía ya no es el vudú. La religión son las religiones protestantes que vienen de los Estados Unidos. Es decir que gran parte ahora de los haitianos no son tampoco católicos. Las religiones más importantes son las religiones protestantes, ¿no? que bautistas, pentecostistas.
Lo que nosotros llamamos los cristianos, ¿no?
Los cristianos.
Evangélicos. Los últimos días de Dios, no sé qué es eso.
Eso es. Que son controladas también porque, es decir, que los que crearon estas iglesias, ¿no? Que vinieron de los Estados Unidos, vinieron también, se han desarrollado sobre la pobreza de la gente, sobre, digamos, la pobreza del país. abriendo escuelas, por ejemplo, dando un poco de comida a la gente. Entonces, la gente que está muriendo de hambre, que no tiene plata para enviar sus hijos a la escuela, etc. Entonces, tú me dices que tengo que ser cristiano. Yo vuelvo cristiano y puedo comer y puedo enviar a mis hijos a la escuela. Y el vudú, digamos que sigue siendo, pero no tiene el mismo papel o la misma importancia que tenía años atrás o que tenía o que ha tenido en las guerras de independencia. Es decir, al contrario, que las iglesias cristianas estadounidenses siempre combatieron el vudú, porque para ellos el vudú es algo satánico. Es algo que no es una religión, sino brujería o magia negra o no sé, tantas, digamos, tantas cosas. Y de vez en cuando, el vudú ahora ha vuelto completamente, aunque no lo sea, ha vuelto una superstición y que las bandas usaron para tener a distancia, digamos, alejado a la gente. Funciona verdaderamente como una, desafortunadamente, una superstición, pero a una pequeña, digamos, élite intelectual que sigue utilizando el vudú como parte de la cultura haitiana, como parte de las raíces haitianas, de las raíces africanas, y también, porque el vudú no es solo africano, sino también una mezcla de fe, cristianos, africanos, también indios, etcétera, ¿no? Y entonces las religiones más importantes, la religión que hacen más daño hoy en el país son las religiones estadounidenses, las religiones cristianas, porque han sido también después de la caída de la dictadura infiltradas por informantes de la CIA, por ejemplo, para poder controlar al país. Son muy agresivos respecto al vudú.
Es en este contexto de crisis social y fragilidad democrática que se han vivido grandes retos. En el 2004 hubo otro golpe de Estado militar, lo que forzó de nuevo a una intervención de Naciones Unidas. De ahí nació un nuevo proceso electoral y en el 2006 fue elegido otro presidente, René Préval. Pero el destino trágico tenía más sorpresas para este sufrido país. Y en enero del 2010, un violento terremoto de magnitud 7 en la escala Richter, con epicentro en las cercanías de Puerto Príncipe, destruyó la capital. Hubo más de 300.000 muertos y 1.000.000 de damnificados. La ayuda internacional, que fue enorme, sería, a partir de ese momento, uno de los botines en disputa por las fuerzas políticas. Para acabar de completar, en el 2021, apenas un mes largo después del asesinato de Jovenel Moïse, llegó un segundo terremoto de magnitud mayor que el anterior, 7.2 grados Richter, la destrucción sobre la destrucción. Las consecuencias, sin embargo, fueron algo menores. 2.300 personas murieron y más de 12.000 quedaron heridas, afectando a 135.000 edificios del país. La historia de Haití, como vemos, parece la dolorosa comprobación de que sí hay mal que dure 100 años y sí hay cuerpo que lo resista. Ahora bien, toda sociedad que sufre tiene siempre otra cara, la del arte, la literatura, la pintura. Es el lugar en el que se busca darle sentido a las crueldades y vejaciones de la realidad y en el que Haití, en cambio, se ha destacado, logrando alzar su voz en un contexto, como decíamos, de suprema soledad en la región. Algo que también tiene que ver con el hecho de ser una república negra en una región blanca y mestiza. Este será nuestro tema en el próximo episodio de Crónicas de la Noche Roja, cuarta temporada.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play. Escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Crónicas de la Noche Roja es contenido original de RTBC para RTBC Play. Crónicas de la Noche Roja es un podcast grabado y editado en los estudios de Me Suena Producciones, con la dirección de sonido, diseño sonoro y edición conceptual de Daniel Medina. Producción ejecutiva y gestión documental, María Andrea Morales. Música original de Camilo Montilla, productora Sónica. Todos los derechos reservados, RTVC y RTVC Play, Sistema de Medios Públicos de Colombia.